Si te gusta La Corneta Extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis.
Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
La Corneta Extendida, un podcast original de Amazon Music.
Hay una organización muy importante y se les ocurrió eliminar lo que ellos llaman el especismo. Y esta es mi favorita, agarrar al toro por los cuernos.
Ahora, ¿qué te parece sustituir agarrar al toro por los cuernos por agarrar al burro por la verga? A ver si tan pinches correctito.
Adelante, güey. Atáscate.
Hay que cancelarlo. Bueno, igual Popeye. Tampoco no, pero existe
no,
Oliva.
No, ya sé, pero ¿por qué se va a ofender la gente? Porque Popeye le mete el dedo a Oliva, güey. O sea, da igual. Y le huele al aceite de oliva. ¿Qué significa ser políticamente correcto? Significa renunciar a tu propio criterio para conseguir la falsa aceptación de una mayoría de imbéciles.
Ahora sí, la corneta se pasa de verga.
La corneta más dura y penetrante que nunca.
Totalmente libre de censura, libre de comerciales.
Justo como la pediste. Siéntate y disfruta de la corneta dura y cruda.
La corneta extendida.
Con Eduardo Videgaray
y José Ramón San Cristóbal.
El Estaca.
¡Sí, güey!
Papá, papá. Cuando sea grande, quiero ser puto.
¿Qué? Niño, pero cuando seas grande, puedes ser un ingeniero, o astronauta, o arquitecto, o maestro. No, niño, no digas eso. No, eso no se dice. A ver, bueno, puede ser bueno, cualquier cosa.
Entonces, ¿puedo ser Mickey?
Ok, a ver.
¿Nos van a cancelar por eso?
Puede ser, porque ¿sabes por qué? Porque le estamos dando esa acepción prohibida a la palabra PUTO, que tanto molesta, que tanto ofende a las personas, porque pues está denostando, insultando a los hombres homosexuales utilizando esa palabra.
El niño está diciendo que él quiere ser Pluto. El papá malentiende, sí, porque el niño todavía no habla correctamente.
Pero en la mente de los escuchas ya creaste, o sea, sonó la palabra prohibida. Y entonces tú eres el emisor de un chiste que está utilizando esa palabra que aunque no dijiste en realidad y aunque no le estabas dando el significado peyorativo, esa palabra puede hacer que alguien, si retoma ese audio, de alguna manera te ataque y logre que una gleba, una masa con antorchas en la noche, vaya y te cancele y queme este podcast y el programa de radio y el programa de tele y cualquier cosa que tenga que ver contigo.
Todo se vaya
al nabo. El güey que dijo la palabra PUTO en un chiste.
Solo por eso.
Así.
Esa es la cultura de la cancelación y eso es lo que vamos a explorar en este podcast. Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo te digo qué puto frío hace hoy en mi casa, güey?
No, ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Porque es nada
solo
más
si
es el
lo
puto
utilizo
frío.
Hacia una persona.
Pues, sí, porque aquí estás calificando al frío diciendo qué puto frío. O qué puta hambre tengo. Uh-huh. ¿No? Ahí estás calificando tu hambre o el frío como algo terrible. No es la acepción del hombre homosexual o el insulto hacia el hombre homosexual.
O sea, si utilizo este adjetivo hacia el frío o hacia el hambre, como dijiste.
No pasa nada.
O el sueño que tengo, lo cansado.
No pasa nada.
No pasa nada. Pero si lo dijo una persona así. ¡Eres así un puto genio, Estaca!
Me estás calificando una vez más como un genio superlativo con la palabra. No. Pero me estás diciendo PUTO.
Me acabas de decir que si lo dirijo a una persona, entonces vuelve a ser insultante. En esta
pero
otra versión que te acabo de zorrajar.
Es un calificativo.
Amablemente, por cierto, es un calificativo.
Soy un puto genio.
Positivo. Bueno, sí, era un ejemplo, güey. Tampoco te vas a gloria.
Eres un puto grosero por estar diciendo tantas veces la palabra, que ya sabes que irrita a las personas, pero no la dijiste de manera que te puedan cancelar, aunque estás muy cerca de la cancelación. Nada más porque la dijiste. A ver, ahí te va, por ejemplo, un chiste. A ver qué te parece.
Pues ya hicimos un incorrecto, ahora uno correctín.
Sí.
Chiste incorrectín.
Un chiste correctín, que a nadie molesta, que no pasa nada. Oye, pues contraí matrimonio.
Contraje, güey.
Sí, pues la boda fue formal. A huevo.
Ahí está, ok. Ahí te va otro chiste correctín.
A ver, otro chiste correctín.
Correctín, así para no meternos en pedos.
¿Cómo se llaman los habitantes de Guadalajara?
Híjole, pues conozco algunos, pero no sé cómo se llaman todos, güey.
Sí está bueno.
Eso sí
pero
está
es
bueno.
Correctín. No trae nada, no trae veneno.
No, no tiene veneno, no tiene esas cosas, no tiene ni siquiera una referencia sexual, chichi, caca, pipí, nada, todas esas cosas que tanto te gustan.
Bueno, es que las referencias sexuales también tienen sus límites. O sea, hay algunas cosas de las que me puedo reír. O sea, por ejemplo, si te digo, en la escala de uno al padre Maciel, ¿cuánto te gustan los niños?
¡No!
O sea, ese es un chiste incorrecto y feo.
Es una cosa horrible.
Pero es un chiste.
Sin embargo, no me llega a ser
un chiste incorrecto.
No me hace gracia. Nada más es transgresor por ser transgresor. No tiene nada simpático dentro de él.
No sé, es que solamente hacer ese es tan choqueante que también es parte de hacer chistes, ¿no? Y de decir una cosa chistosa, es el shock. El efecto shock también tiene lo suyo. Ahora, alguien podría tomar ese chiste y decir, ¡ah! Estos güeyes están riendo del abuso sexual en contra de menores.
Que nos parece abominable.
Es abominable, por donde lo veas, pero finalmente eso fue un chiste. Ok, entonces la cultura de la cancelación es una cosa que no solamente nos puede caer a nosotros, porque nos dedicamos a esto, a los medios de comunicación. Le puede caer a quien sea, cuando sea, y lo puede dejar en la calle, lo puede dejar hecho pedazos. A esa persona le pueden quitar el trabajo, le pueden quitar toda su reputación, pueden acabar con su matrimonio, pueden acabar con su vida entera. ¿Y todo por qué? Porque alguien decidió que esa persona merecía ser castigada por la gran mayoría, que es la que dicta lo que se puede y lo que no se puede.
Sí, todos estamos en riesgo, sobre todo nosotros nos estamos exponiendo. Y ya hay en este mundo ciertas palabras prohibidas. Yo no sé, por ejemplo, hay una palabra muy fea que utilizan en Estados Unidos para referirse a la gente de color, que no la vamos a decir.
La palabra con N.
Sí, the N-word. Es una palabra que nosotros no vamos a decir porque respetamos. Sin embargo, ellos sí lo dicen.
Bueno, los
afrodescendientes, los afroamericanos, la utilizan constantemente.
A cada rato.
Hay miles de canciones, la dicen en sus chistes, en las películas, se lo dicen entre ellos, pero tú no se los puedes decir.
En mi caso personal, tengo varios amigos y amigas en Estados Unidos que son negros, que son afrodescendientes, que son de raza africana, pues.
Sí.
Y ellos... Les he preguntado por qué en sus canciones, en las que ustedes mismos ponen en el gimnasio cuando estoy boxeando, mi entrenador es negro, el Johnny es un hombre afroamericano, y está oyendo estas canciones, le digo, oye, a ver, esa palabra que tanto dicen que no se puede decir, ¿por qué la estás oyendo en tus canciones? Y me dice, bueno, es que es una cosa de nosotros hacia nosotros. Le digo, bueno, pero de todos modos estás perpetuando la palabra, ¿no? O sea, no se va la palabra, no la estás cancelando, la tienes ahí todo el tiempo, pero yo ni siquiera la puedo voltear casi, a ver... Hay una escena muy famosa de una película de Will Ferrell.
Que la Ferrell. Amo. Es Will Ferrell.
Por favor, cuéntala. Porque
Will Ferrell está hablando acerca de ciertos países africanos. Y de repente, uh-huh. Ya no me acuerdo bien cómo era, pero la verdad me reí mucho. Y el güey dice, esto no la puedo regar. Lo tengo que decir correctamente. Se pone todo nervioso. ¿Cómo voy a decir esta palabra? Y dice, I want to say this word. I cannot fuck this up. Niger.
Que es Está Nigeria. Hablando de Nigeria. Está hablando de Nigeria, que si lo dices en inglés, la pronunciación correcta es Niger, para evitar la otra pronunciación que se parece mucho a la palabra esta prohibidísima.
Que lo cancelaría.
Sería terrible, pero bueno, ahí no dijo la palabra, pero la puso en tu cabeza y en la mía, ¿no? Y entonces ahí, esto es lo que tenemos que hacer muchos en medios de comunicación, es pasarle cerquitititita la bala, pero no llegar a ello. A ver,
pero ¿no sería mejor que usáramos las palabras? Así como en algún momento, ¿te acuerdas que cada año se lleva a cabo una carrera de mujeres en tacones y minifalda? Que le llaman el slut walk.
Sí,
La caminata de las zorras.
Es
y les
correcto.
Preguntaron, ¿por qué le pusieron así? Porque la palabra slut en inglés, que quiere decir golfa, zorra, mujer fácil, como ustedes le quieran decir, ellas dicen, porque queremos quitarle el poder a la palabra, normalizarla, y que no cargue ese estigma durante tanto tiempo. Y el nosotros sacarle la vuelta a estas palabras para que no nos cancelen, me parece que es un error como sociedad, que más bien deberíamos enfrentar el toro por los cuernos y quitarle el poder a las palabras. ¡Oh, no, fucking Beaner!
Pero ¿por qué no le entramos de una vez entonces a qué es? Sí, fucking Beaner, con todo gusto. ¿Por qué no le entramos de una buena vez a qué es? ¿Y con qué se come claro, esta cultura de la cancelación?
Por ejemplo, la palabra Beaner. Beaner, frijolero. Si te lo dice un norteamericano... Pero a mí si me lo dice un norteamericano,
me
cago de risa, me vale
a mí
madre,
lo personal, ¿no? Me da risa, ¿no?
Sí, sí, soy frijolero. Como frijoles prácticamente diario. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué carajos? Pero bueno,
pero hay gente a la que le molesta, ofende, ¿no?
Hay gente a la que le molesta que le digas gringo. Yo creo que no, ¿no? Ya los gringos, la palabra gringo, por ejemplo, ya le hemos quitado ese poder.
No sé. No sé, yo creo que sí habrá personas que se sentirían ofendidas si les dices gringo.
Yo nunca he oído a nadie.
Por ejemplo, No, yo sé, pero por ejemplo, alguna vez, en mi caso, les voy a dar un caso de mi vida personal. Alguna vez mi mamá le dijo a una de mis hijas, ¡ah, ya llegó la gringuita! Y mi hija se enojó muchísimo. A mí no me digas gringa, no soy gringa. Le pareció que es ofensivo que le digan gringa, dice, yo soy mexicana.
Ah, bueno, pero es que ella se siente mexicana.
Pero le parece la palabra
gringa.
Nació en
México, incluso.
Mi hija tiene 17 años, ¿no? Es muy diferente lo que yo encuentro ofensivo y lo que encuentra ofensivo una persona así de joven. Y tú lo sabes porque tienes una hija igual de joven.
De la generación de cristal, precisamente.
Es una
pulcritud
de esta generación. Exactamente. ¿Quién es la generación de cristal y por qué son así? ¿Y por qué son tan dados a la cultura de la cancelación? Que es precisamente el tema de este podcast que se llama ¡Cancélame esta!
A ver si no nos pasamos pasando de chorizo.
Exacto.
Nos si acaban nos cancelando de verdad, ¿eh? Porque hay una frase que me gusta mucho. ¿Qué significa ser políticamente correcto? Significa renunciar a tu propio criterio para conseguir la falsa aceptación de una mayoría de imbéciles.
Bueno, tal vez si le quitaras la palabra imbécil, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero ahí ya lo convertiste más en un chiste.
Si estás de acuerdo, ¿por qué le voy a quitar la palabra?
No. O sea, porque ahí ya es más un chiste. Pero yo creo que este asunto de que todos tenemos que estar en línea con el pensamiento común es una idea increíblemente peligrosa. Y eso es precisamente la cultura de la cancelación. Aquella persona que se atreva a salirse tantitititito de lo que todos los que somos muy correctos políticamente pensamos y hiera las sensibilidades de alguno de nosotros, esa persona merece ser cancelada. Vamos a uno de los casos más escandalosos. ¿Te parece si contamos el asunto de J.K. Rowling?
En un momento, antes quisiera definir qué es la cancelación, como habías dicho tú hace unos momentos.
Vas.
Se trata de una respuesta promovida por un segmento social que busca viralizarse en redes sociales frente a un gesto, un comentario o una acción que se considera inaceptable. Esto puede derivar en distintas formas de boicot, como no comprar productos de cierta marca, dejar de consumir determinadas producciones culturales como canciones, películas, podcasts, programas de radio o de televisión, porque alguien hizo o dijo algo que parece reprobable.
Y además hay una cuestión muy interesante aquí con las redes sociales. De pronto dejan de ser las personas y empiezan a ser los algoritmos de las redes sociales, o sea, la máquina, la que empieza a decir, ok, este comentario está teniendo muchos tweets y retweets y mucha actividad y lo empieza a potenciar solito. Sí, entonces, claro. De repente, un comentario que a lo mejor un tweet que pusiste hace 5 o 6 años... sale de las profundidades a morderte el culo y a meterte en un problema realmente mayúsculo porque pusiste alguna cosa que, por la coyuntura, por las noticias actuales, porque pasó el tiempo, ya no es aceptable y te mete en un problema realmente serio.
Y a mí me parece chingoncísimo de nuestra época que ya no se deben de hacer. La gente está entendiendo que no hay que tener actitudes racistas, ni homofóbicas, ni machistas, ni misóginas, ni todo lo que quieras, ¿no? Pero de pronto, esto que viene de lo más loable, lo más bonito, que es darle su lugar a estos grupos que han sido oprimidos históricamente y que han sido discriminados, de pronto se vuelve en una tiranía y estamos como en el medievo o en tiempos bíblicos lapidando gente, apedrándolos entre todos porque dijo en algún momento un chiste o un comentario que no le parece a la gente que es correcta el día de hoy.
Pero eso es una forma de censura. O sea, eso ¿sabes lo que realmente después de que leímos todo el material que nos consiguieron para hacer este podcast? A mí me impresiona mucho la idea de que ya no se puede tener una discusión seria, nutrida en la sociedad actual, porque hay cosas, temas que son tabú, que están prohibidos, cosas que no puedo decir, que, a las que no me puedo referir, y entonces se empieza a cortar la conversación, se empieza a hacer una conversación menos inteligente porque es menos rica, tiene menos cosas que contraponer, se necesita decir cosas que irriten de vez en cuando, o que molesten, o abordar conceptos que puedan ser hirientes,
y para cuestionadores de toda la sociedad. ¿Saben quién es uno de los históricamente cancelados más famosos? El mismísimo Galileo.
Sí.
Galileo Galilei tuvo a bien decir algo que iba en contra de lo que era políticamente correcto en su época. Decir que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Y por eso casi lo matan al cabrón.
Bueno, es que contravenía las escrituras, güey. Lo que Dios había dicho, lo que estaba en el libro sagrado. Este güey estaba diciendo, Dios está pendejo, no es cierto eso que dice en el libro de Dios.
Ese es mi pedo con la cultura de la cancelación.
Pues claro, ese es siempre el pedo.
Que va cambiando. Va cambiando según los tiempos, según las épocas, según el criterio de las personas. No siempre es lo mismo lo que se considera reprobable. Quizá en estos momentos decimos cosas que en un futuro pueden volver y mordernos en el culo, como decías tú, porque ya cambió la ola.
Tú y yo en nuestro trabajo, ahora sí vamos a abordarlo, el toro por los cuernos, y ahorita hablamos de esa expresión que tampoco es correcta, ¿eh? No puedo andar diciendo esas cosas del toro por los cuernos. No, pero nosotros en nuestra carrera radiofónica, nosotros en nuestra carrera radiofónica hemos hecho y dicho cosas que si las dijéramos y las hiciéramos ahorita, nos cancelan el programa de radio ese mismo pinche día.
Sí.
O sea, ahí les va.
Bueno, es que también dijimos cosas muy feas que dijimos el siglo pasado, éramos jóvenes, sí, eran otros tiempos, sí, estábamos drogados básicamente todo el santo día y nos hacían gracia pendejadas que hoy en día ya no nos hacen gracia. ¿De veras te has animado a hablar de ese pedo?
Claro, por supuesto que sí. Mira, teníamos una serie de sketches radiofónicos que eran pequeños viñetitas, ¿no? Este era un comercial para un kinder, para cierto grupo de niños. Se llamaba Kinder Kitty. Así, parece inocuo, ¿no? Como de Hello
Kinder Kitty.
Kinder Kitty. Uh-huh. Bueno, Kinder Kitty, no se los vamos a poner, ¿eh? Porque no vuelve a salir nunca jamás a ningún lado.
Era muy mala idea.
Es incorrecto. Pero Kinder Kitty, el chiste de Kinder Kitty es que era un kinder para las hijas e hijos de las personas que trabajan en las casas.
De las empleadas domésticas.
Empleadas domésticas, y vaya a decir servidumbre, y me tuve que frenar hasta encontrar la palabra correcta, porque no son servidumbre, son empleados.
Trabajadoras del
domésticas.
Hogar.
Trabajadoras del hogar. Y bueno, pues de eso iba el chiste, ¿no? Y les enseñaban cómo
limpiar la plata sin rayarla. Trapear.
O sea, cosas
una
muy...
mamada clasista.
Clasista, horrible. ¿Estaba chistoso? Sí, estaba chistoso. ¿Nos quedó cagado? Sí, nos quedó cagado. ¿Lo volveríamos a poner al aire? Jamás. Nunca. Y así muchas cosas y muchos chistes que se hacían. Bueno, había, por ejemplo, no sé, yo alguna vez vi el programa de televisión de La Carabina de Ambrosio, en donde salía Chabelo junto con este cuate Benito Castro. Y entonces Benito Castro era un cuate que vendía cosas en la playa, creo que se llamaba Quinquín o algo así.
¡Ah, Quinquín!
El Brody. Y entonces digo, oye, Brody, que te vendo acá, no sé qué. Todo el chiste de este sketch era que Chabelo dice, a ver, cabrón, no me ves, soy blanco. Yo soy blanco y tú, pinche prieto, no vengas aquí a molestarme. Me respetas, cabrón.
Qué horror la época.
Porque
la que
soy
venimos.
Blanco. Estaba chistoso, digo, yo ahorita no lo conté muy chistoso, pero sí estaba chistoso el sketch. Pero estaba basado en una cuestión racista y clasista. Y ya y no es aceptable, ¿no? Entonces, si eso hicieras ahorita, te cancelarían en un segundo.
Pues sí, a ver si no nos cancela la llamada generación de cristal, que está muy bien lo que están haciendo, pero de pronto se vuelven dictadores también. Yo creo que hay que dejar un margen más amplio para la tolerancia. ¿Quién es la generación de cristal? Son aquellos que nacieron después del año 2000. O sea, la gente que tiene hoy en día, pues, hasta 20, 21 años, que hoy en día están sumidos en la tecnología, su vida es efímera, todo es efímero en su vida, ¿no? Todo cambia rápidamente. Son frágiles porque han sido sobreprotegidos. Tienen poca empatía y poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Son sumamente sensibles.
Sí, pero por otro lado,
no son realmente adultos todavía.
pero tienen cualidades que los redimen sin duda. Claro, son capaces de desarrollar una mayor inteligencia emocional, por ejemplo, porque están rodeados todo el tiempo de información, de las opiniones de otros, que también es una parte muy importante de vivir en sociedad, ¿eh? Confían en los valores como la amistad, la valentía, la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia, aunque en muchas ocasiones llevan estos buenos deseos a lo que les dije hace rato, ¿no? A la gleba con antorchas y palos que van persiguiendo a quién sabe quién que dijo alguna cosa que hirió sus sensibilidades. Y esa es la parte negativa de la generación de cristal que utiliza esta cultura de la cancelación.
Como fue cancelada recientemente la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que es lo que querías platicar hace un momento, ¿no?
Sí, que me parece impresionante, impresionante. J.K. Rowling estaba hablando o refirió en su cuenta de Twitter hace algún tiempo un artículo que decía y contenía la frase «personas que son capaces de menstruar». Y entonces ella puso en su cuenta de Twitter, a ver, según yo había una palabra para esto, ¿no? Y jugó un poquito con la palabra woman, así como buscando otras maneras de decir mujer sin decir mujer. Y a mí me pareció que el comentario era más que correcto. Lo que sucedió es que se enojaron muchísimo la comunidad LGBT, X, Y, Z.
Las mujeres trans, sobre todo.
Las mujeres trans dijeron, a ver, nosotros no podemos menstruar, pero somos mujeres. Y digo, J.K. Rowling estaba... puntualizando un asunto nada más de cómo se usa la palabra, ¿no? O sea, hay una palabra para las personas que pueden menstruar y es mujer. Sin embargo, de ahí le vino un problema mayúsculo a una de las autoras más exitosas de la historia de la literatura, una de las mujeres más admiradas de los últimos años, una persona que le dio al mundo esta serie de libros de Harry Potter que han resultado en un negociazo y además de todo en gozo para muchos jóvenes y niños.
Y además lo dijo de la manera más amable, dijo, conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo le quita la posibilidad a muchas de discutir sus vidas de manera significativa. Y remató diciendo, no es odio decir la verdad. Y moco, se le vino encima una oleada de tweets, de ataques en distintas redes sociales. Es una persona que no respeta los derechos de la gente trans. Y yo entiendo el punto de la gente trans. Si yo quiero sentirme mujer, estoy en todo mi uh-huh. derecho. Pero también entiendo el ¿sí? punto de J.K. Rowling. Tenemos que hacer una distinción entre quien es... Bueno, no sé si tenemos. Ella propone que se haga una uh-huh. distinción entre mujer, biológicamente mujer, que es capaz de menstruar, uh-huh. y aquella, uh-huh. aquella persona que se identifica con la identidad de mujer, pero
proviniendo
de otro lado.
¿Y estás de acuerdo
de
o no
lado.
Con ella? A ver, ¿qué tanto miedo le tienes a la cancelación? ¿Estás de acuerdo o no con ella?
No, yo no le tengo miedo a la cancelación en ese sentido. Yo creo que sí hay una diferencia, pero ya existe. Cuando tú te refieres a una mujer trans, dices una mujer uh-huh. trans. Ahí
trans,
está ya,
correcto.
Está especificado. Sí. No hacía falta tanto que...
Cuando tú
que
te refieres a una
Raúl.
Persona que puede menstruar, hay una palabra muy sencilla, que es mujer. Y ya, es una mujer.
Eso es lo que ella estaba queriendo decir. Pero
es lo que estaba queriendo
minorías.
Decir. Bueno, a ver, pero entonces, la discusión, en algún momento, la plática, va a hacer que una minoría se exprese y diga, pues mi derecho está aquí, levante la mano. Que haya esa conversación y que se llegue a un acuerdo me parece excelente.
Sí.
Que de pronto se cancele a la persona que dijo el comentario inicial, eso me parece pésimo, porque además, imagínense ustedes que si a esta persona que tiene tanto dinero y tanto reconocimiento y demás, la cancelan, imagínate lo que le pasa a cualquier hijo de vecino que en algún momento comete un error y dice una cosa que no está en el espectro de lo políticamente correcto y lo cancela.
Además, a veces ni siquiera comete un error. Que vamos a llegar a un ejemplo como eso más adelante. Un pobre güey que de la nada, solamente uh-huh. porque tenía la mano afuera de la ventana de su coche, perdió el empleo, perdió amistades y acabó, bueno, hasta en un juzgado. Pero antes...
Pues, ¿por qué después de una vez? No,
es que yo quiero llegar a lo que para mí es el ejemplo... De cuando esto ya se vuelve una idiotez.
Uh-huh.
Con la salvedad de que a lo mejor en 50 años el idiota soy yo. Porque quién sabe cómo cambian las cosas. Y seguramente ya soy el idiota desde ahorita. Hay una organización muy importante que se llama PETA. Personas por el Trato Ético de los Animales.
Uh-huh.
Que hacen un gran trabajo. Pero de pronto hace un par de años o así se les ocurrió la peregrina idea... De eliminar lo que ellos llaman el especismo.
¿Qué es
decir,
el especismo?
La discriminación a otras especies de
Pero
seres
fíjate,
vivos.
La discriminación a la que se refieren viene de los lugares comunes, de los clichés, como por ejemplo utilizar la palabra gallina para decir que alguien tiene miedo. A ver, gallina. Como le decían a Marty McFly, gallina, y entonces se metía en problemas porque reaccionaba ante este insulto. Bueno, pues los de PETA hicieron esta lista en donde viene una propuesta. En vez de decir no seas gallina, mejor di no seas cobarde. ¿Se entiende?
Más o menos, sí se entiende.
No empobrece el idioma. ¿Y a la gallina qué le...? A la gallina, a ver, ¿quién es la gallina?
¿Tiene la gallina capacidad de ofenderse?
No. No.
Eso es importante. El que no tenga capacidad de ofenderse quiere decir que los humanos no debemos de utilizar a los animales para insultar. Por ejemplo, si yo te digo, eres un pinche marrano.
A los marranos no les importa.
Ya sé que no les importa porque no tienen la capacidad de ofenderse. Pero nosotros sí tenemos como humanos la capacidad de discernir. Y son otros seres vivos como nosotros. ¿Tenemos el derecho a utilizarlos de esa manera?
Bueno, y si yo digo, por ejemplo, qué bruto este taco, está buenísimo. Ve nomás cómo está de marrano este taco. O sea, está marrano, está gordo, grasoso, está riquísimo. Lo estoy usando de manera positiva, la palabra marrano, ¿no?
Esa vieja es una zorra.
O es una cerda en la cama.
O sea, ¡qué delicia!
¡Qué delicia! Es que esta es la cosa.
Ese güey es un burro.
Pero no se ofenden los animales ahora. Ellos, por lo que están abogando es por los derechos.
Güey, lo que te estoy diciendo.
No. Pero están ellos abogando por los derechos de los animales en cuanto a que no los maltratemos. O sea, del maltrato verbal se deriva después el maltrato físico. Estas personas hacen cosas buenas, ¿eh? No quieren que los animales sean maltratados en rastros, que no sufran.
Pero
o sea,
lo llevan a un extremo que a mi parecer ya
francamente
es
estúpido.
Ellos proponen quitar la frase matar dos pájaros de un tiro y ahora utilizar alimentar a dos pájaros con un pan.
No seas
no mamen. O sea, no, evidentemente se puede alimentar no a dos, a 10 pájaros con un pan. El chiste del dicho de matar dos pájaros de un solo tiro es que es sumamente difícil y eficiente a la vez.
Correcto.
Pero estás hablando de matar pájaros a balazos.
Pero ¿qué tiene de malo si no hay tal pájaro? No mataste nada. Estás hablando nada más.
Proponen quitar también la frase, echar toda la carne al asador por echarle todas las ganas.
O llevarse como perros y gatos, sustituirlo por no llevarse bien. ¡No! Porque es muy claro que los perros y los gatos frecuentemente no se llevan bien.
Y esta es mi favorita realmente por absurda. Eliminar por completo la frase, agarrar al toro por los cuernos. Y cambiarlo por agarrar la flor por las espinas.
Pero no está mal agarrar la flor por las espinas, no es lo mismo.
No
porque la flor no te va a tratar de tornar. Wey. No se mueve. Si agarras al toro por los cuernos, tienes que luchar con él. Figurativamente.
El toro pesa 400 kilos y se mueve en chinga. La flor está ahí puesta y
está
ya.
Está ahí. Ahora, ¿qué te parece sustituir agarrar al toro por los cuernos por agarrar al burro por la verga? A ver si te pinches correctito.
Adelante, güey. Atáscate.
¿Será lo mismo agarrar al toro por los cuernos que al burro por la...? No sé.
Entonces tenemos una serie de frases que hoy en día ya están prohibidas por PETA, ¿no? Como por ejemplo, despeinar a la cotorra.
¿Qué tiene de malo despeinar a la cotorra?
Matar burros a pellizcos.
O a chillidos de marrano, oídos de carnicero, de taquero.
De chicharronero.
Ándale, de chicharronero. Ahora, ¿qué sabe el puerco de amor si nunca lo han querido?
¿Qué tiene de...? ¿Eso qué? El cochino. Está al cochino bien. Sí lo han querido, ¿eh?
Fíjate, ¿es cierto que tu prima es doblemente animal porque es zorra y cobra a la vez?
El topo me está dando portazo. Ahí estás comparando al animalito que vive bajo tierra con un pedazo de mierda que sale de tu culo.
Pues
es una ofensa contra el pobre topo. El topo nunca se va a ofender.
No creo.
Ni el topo ni su mamá, ¿no? Que ya sabes quién es. Y no la vamos a mencionar.
Sí, no. No la digas. Pero, a ver, por ejemplo, este asunto de PETA se me hace que es llevar la corrección política, la cultura de la cancelación a un extremo francamente tonto. Pero
ellos no proponen haciendo... cancelar a quien utiliza estas frases. Solamente de una manera benigna están proponiendo
alternativas. No, pero es cancelar la frase. Es que se puede cancelar un concepto, se puede cancelar una persona, se puede cancelar a una empresa. Y bueno, esto ha sucedido, ¿no? Y en las empresas, por ejemplo, tienen muchísimo cuidado de que no los representen personas que de alguna manera puedan asociar algo negativo con la imagen de su empresa. Ahora sí me iría yo al caso del hombre este.
Espérate, pero que acabó de unos muy bonitos.
Acabó sin trabajo.
¿Cómo se mata el gusano, güey? El gusano se mata así.
Sí,
se mata
acentones.
Estás hablando de matar gusanos. Y eso no les gusta a los de PETA. A ti que te encanta que te traigan pescado del chico cuando vas allá a la viga. Y te
pero eso
a comer.
No tiene nada de malo. Eso nomás son albures, güey. Eso no tiene nada de malo. Ahí nadie se enoja que traigan pescado del chico toda la tarde. Charal, ¿no? En vez de huachinango, que era lo que querías.
Dame los becerros en el cuyo, no importa cuán puerco esté.
Ya, pero eso no le hace ningún daño al animal, güey. O sea, eso no es.
Soy una serpiente de cascabel. Ay, Carlos, sácate esa maraca del culo, por favor.
Pero eso no tiene nada de malo. Ahí no hay cancelación. Ahí no estás insultando a la serpiente.
Toma,
la serpiente no tiene una maraca en el culo. Tiene un cascabel en la cola. No es lo mismo.
¿Te barnizo la solitaria? O sea, ya no voy a poder decir nunca que voy a sacudir el ganso hasta que vomite, porque se enojan los de PETA.
Es que tú imagínate a alguien ahorcando un ganso hasta que escupe. O sea, eso es lo que ellos quieren evitar, la violencia en contra del ganso.
Pero aquí no existe un ganso.
Pero imagínate estar chaqueteando un ganso y chaqueteando un ganso hasta que... No, pues está feo.
No, pero no lo estoy chaqueteando, estoy ahorcando. Esto
por eso, te voy a invitar a Chicago para que veas los gansos que hay ahí. Los pinches gansos que parecen como un perro chiquito, güey. A ver si te animas a chaquetear uno.
Gansos, no, dan hasta miedo, ¿verdad? Los gansos salvajes.
Sí, pican, muerden.
Entonces, ¿ya no te puedo decir nunca que parece ser domingo?
Si quieres, a mí me da igual, pero bueno.
Vamos a fumigar a la araña.
Ah, ¿referirte como la cucaracha? ¿O vamos exacto. a matar al oso a puñaladas? A ver, ¿por ya qué quieren matar a un oso con un cuchillo? ¿Por qué?
Ya no hay osos, güey. Eso quedó en el pasado. No,
eso
hay.
Es lo que tú crees.
No. Yo hay sí capilaridad.
Sí hay, sí hay.
Ya no le estés buscando chichis a la culebra.
Eso ay,
ya
¿qué no se va a ofender la culebra?
No sé.
Ah, sí se va a ofender. ¿Sabes por qué? Porque no tiene y las quiere tener. Y te estás riendo de que está plana.
Ah, bueno, es terrible. En fin. Pero bueno, esto puede ser nada más por andar diciendo chistes en medios, ¿no? O en redes sociales. Pero también uh-huh. hay personas que sin hacer absolutamente nada acaban siendo canceladas, como el pues triste
es el caso
de Manuel Cafferty.
Este pobre güey que les decíamos, les quería decir antes de los chistes, que me gustaron bastante, pero este güey, de plano su vida se convirtió en un infierno. El güey iba a su trabajo en San Diego, ahí en California, y pues tenía calor y venía en su camioneta y traía la mano afuera de la camioneta, ¿no? Y venía jugando con la mano en el aire, ya sabes, como hace uno cuando saca la mano por la ventana del coche, y venía pues juntando su dedo pulgar con su dedo índice. Y bueno, pues de pronto se le emparejó un coche y le dijo, a ver, güey, vas a seguir haciendo eso, cabrón. Y le empezó a sacar fotografías y él no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y se fue la persona esta que le gritaba.
Y se olvidó.
Y como a las dos horas le hablaron de su trabajo para decirle que estaba despedido.
¿Por qué? Porque es un racista. Este güey estaba haciendo una señal, así jugando con sus dedos pulgar e índice, como si hiciera la señal de ok, pero yo tampoco lo sabía, él evidentemente no, que esa señal de ok con los tres dedos que no están doblados extendidos es una señal que significa supremacía blanca. Es una señal que apoya este movimiento discriminatorio que cree por alguna inexplicable razón que la gente que tiene la piel pálida es superior.
Es una estupidez, pero es una idea que muchas personas tienen. Y bueno, pues este señor perdió su trabajo. O sea, perdió el que él llamaba el mejor empleo de su vida. Él era hijo de inmigrantes mexicanos. Y bueno, además, pues estaba viviendo su versión del sueño americano, ¿no? Y pues de pronto ya ganaba $41 a la hora. Tenía cobertura de salud, jubilación. Y todo se fue al carajo. ¿Por qué? Porque un güey le sacó una foto y la subió a Twitter diciendo, aquí está un racista. Y se veía el logo de la compañía para la que trabajaba. Se veían las placas, entonces fue identificado plenamente y linchado en redes sociales. O sea, de pronto su tweet, el tweet de esta persona que sacó la fotografía, se viralizó y esta persona, sin deberla ni temerla, fue señalado como un racista, como una persona que públicamente estaba haciendo señas de supremacía blanca.
Y este cabrón y bueno, ni siquiera sabía que existía esa señal de los supremacistas blancos, que en mi opinión son una bola de imbéciles.
Lo son.
Y tuvo que enfrentar una serie de consecuencias terribles, ha estado teniendo que ir a terapia, no tiene dinero, no puede conseguir otro trabajo, porque ¿qué sucede? Cualquier nuevo empleador, este güey, Emmanuel Cafferty, Lo voy a buscar en Google. Lo busca en Google y lo primero que sale es que este güey es un racista.
¿Y sabes por qué?
Porque no puede conseguir otro empleo.
No, cadenas nacionales de medios, de televisión, específicamente la NBC, por ejemplo, pues tuvo reportajes acerca del racismo, de la supremacía blanca, del caso Cafferty. Entonces, por donde le busques en el ciberespacio, Cafferty aparece como un símbolo del racismo en los Estados Unidos. Entonces, le jodieron la vida para siempre. ¿Por qué? Porque sacó la mano por la pinche ventana y un ojete le sacó una foto.
Y aquí
un
está...
ojete, pero espérame, es que déjame pararme aquí. Un ojete que creía que estaba haciendo bien. Una persona que creía que estaba luchando en contra de la discriminación. Un paladín de la justicia. Una persona que estaba abogando por un mundo mejor. Un hombre o una
acabó
mujer
haciendo un daño
que lo
terrible.
Que quería era atacar a un maldito racista y acabar con ese tipo de personas que tanto daño hacen. Y yo estoy de acuerdo que los racistas hay que acabar con ellos o hay que acabar con el racismo, pues. Pero esta persona, en aras de hacer algo bueno, acabó con la vida de un hombre total y absolutamente inocente. Y esa es la cultura de la cancelación, que resulta realmente peligrosa.
Y es que esto nos puede caer en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Este pobre cabrón ni siquiera sabía, ni siquiera estaba haciendo nada. Es como una especie de ruleta rusa mundial y digital, ¿no? En cualquier momento, porque de repente puede una persona decir una oración que puede ser transfóbica o ser interpretada como homofóbica o lo que ustedes quieran y no pasa nada. Pero lo dice otra persona en otro contexto y acaba siendo cancelado y perdiendo su empleo y perdiendo todos sus derechos, privilegios y demás. Es totalmente aleatorio, no hay justicia. Además, es muy difícil defenderte porque ¿cómo te quejas ante una masa? Porque aquí se vuelve un grupo gigante de personas y como desde hace mucho tiempo estudió Sigmund Freud, la psicología de las masas es muy diferente a la psicología de los individuos. La masa se vuelve un niño chiquito, encabronado y berrinchudo, con el que no se puede negociar, que no tiene moral, que no tiene conciencia.
Y no tiene cabeza. No tiene cabeza y no tiene cara y no tiene nombre. No es nadie, son todos. Entonces, por ejemplo, el reportaje este de Cafferty acabó en la BBC. O sea, acabó en Inglaterra, acabó en Brasil. El güey es un famoso racista ahora alrededor del mundo. Busquen ustedes, googleen el caso Cafferty y verán que este güey no tiene manera de borrar el embarrón este digital que le dieron por todo el mundo, ¿eh? Por todo el mundo, y ahora su vida, pues es un pinche infierno.
Hay ciertas cancelaciones que a mí me parecen muy adecuadas. Por ejemplo, nosotros crecimos viendo en las caricaturas de nuestra infancia a un personaje que era un zorrillo en francés, enamoradizo, que siempre andaba persiguiendo a las demás hembras de su especie. Incluso a veces se confundía y trataba de ligarse unas gatitas. Se llamaba Pepe Le Pew.
Pepe Le Pew supuestamente era un romántico, ¿no? Porque era francés y era, pues, digamos que no enamoradizo. Yo diría que Pepe Le Pew, si ves seductor. Bien las caricaturas, era un enfermo sexual, güey. Y además de todo, y si ven bien las caricaturas, acosaba a la gatita, que además de todo siempre había pasado por debajo de una brocha de pintura y había adquirido entonces la raya
zorra.
Esta blanca.
Zorrilla.
Y parecía zorrilla. Y entonces Pepe Le Pew, que además apestaba, pues trataba de acercarse a ella, pero lo hacía agrediéndola físicamente, la retenía en sus brazos, la atrapaba, la lazaba con ciertas cosas, se metía en su coche, la acosaba. Entonces Pepe Le Pew en realidad sí parecía una cosa a los ojos de una nueva generación, pues
¿no
realmente
te pasó a
horrorosa?
Ti? Porque tú y yo lo veíamos en las caricaturas con nuestros papás y todo
sí,
mundo,
¿no?
Y nadie decía nada. Y de repente, hace unos meses, salió lo de la cancelación de Pepe Le Pew y apareció un clip en mis redes sociales y lo vi y me pareció nauseabundo.
Pero bajo
le
esa
cierra
luz.
La puerta, encierra a la pobre gatita,
sí.
La besa a
en
fuerzas.
Un coche. Exacto.
La abraza, no la deja ir, la otra se ve toda asustada.
Muy
es
mal.
Una escena aterradora.
En efecto, pero era una caricatura para niños. Y lo que esa caricatura estaba comunicando era pues que era inofensivo, ¿no? Que así podían ser los hombres, en este caso, bueno, un macho de la especie de los zorrillos, podía acosar y retener en sus brazos y besar a fuerza, o sea, prácticamente violar a la zorrillita, que en realidad era una gatita. Entonces, esa cancelación, pues sí está bien, porque el mensaje es erróneo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que cancelar también a Tom y Jerry porque son violentos. Y hay que cancelar a Popeye porque los... o sea, no sé.
Popeye, porque... de entrada, güey, una cosa siempre me ha conflictuado es por qué se echaba su espinaca a través de la pipa.
Pues porque era mota.
Era mota lo que fumaba Popeye. Era mota, no era espinaca. No,
ahora,
a mí no
por
me engañan.
Chistes incorrectos como el de Popeye, de a qué le huelen los dedos a Popeye.
Aceite de oliva.
¿Está mal?
¿Por qué está mal? ¿Por qué?
No sé.
Estaba enamorado de ella. O sea, que Popeye le... Bueno, no sé.
Le daba placer con los dedos a su novia. Cosa que yo he hecho con algunas de mis novias.
Sí, supongo que con todas, güey. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es... Ni siquiera existe Olivia, güey. Oliva.
No. Es un bueno, no existe dibujito. Pepe Le Pou. No existe Pepe Le Pou.
No existe Pepe Le Pou,
sin
pero
embargo,
personaje
¿estuviste de acuerdo
sí,
con esa ya, cancelación?
Ah, hay que cancelarlo.
Bueno, igual Popeye. Tampoco
no, pero
existe
no,
Oliva.
No, ya sé, pero ¿por qué se va a ofender la gente? Porque Popeye le mete el dedo a Oliva, güey. O sea, da igual. Y le huele al aceite de oliva.
De al aceite de oliva.
Ahora, otra serie totalmente cancelable, aunque sigue al aire, en repeticiones, uh-huh. Es esta serie famosísima de los noventas llamada Friends.
A ver. No, esa Friends era la cosa más light, más bonita, Ñoña, más linda, más sí. Llena de buenos sentimientos que
sanitizada.
He visto en mi vida, güey.
Sin embargo,
además,
ya pasó el tiempo y ahora varios de los chistes que ahí salían hoy se consideran inaceptables. O sea, hacían, por ejemplo, muchos chistes de gordos. Uh-huh. No sé si te acuerdas que a lo largo de la serie se insinúa que Mónica... Antes, en el pasado, era una perdedora solitaria a la que nadie pelaba porque era una gorda.
Y la ponían a la actriz, que además es guapísima, Courtney Cox, la ponían caracterizada de gorda, o sea, le ponían una botarga y le ponían cachetes y le ponían prostéticos.
Y
entonces
todo, se reía
todo el chiste,
de ella.
Todo el mundo se reía de ella, nada más, única y exclusivamente porque era gorda, porque era una mujer con sobrepeso y eso ya significaba que todo el mundo se podía burlar de ella, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas de Friends que empezaron a molestar a las nuevas generaciones que veían la serie.
Fíjate que para la generación de cristal, según me ha enseñado mi hija, no se puede hacer ningún comentario, ni siquiera positivo, acerca del peso de las personas. O sea, no le puedes decir,
o sea,
a, una
no
persona,
le puedes decir a alguien, oye, qué delgada te ves, qué bien te ves.
Qué bien te bajaste de peso, qué bien te ves. No.
¿No?
No, porque tú no sabes si esa persona bajó de peso por estrés, por alguna enfermedad, si está a gusto, si lo vas a hacer sentir
entonces...
mal porque antes se veía gorda.
A ver, ya me voy a detener aquí un segundito. Yo
son
creo que es llevar
cristal.
Las cosas ya a un nivel. Yo no soy adivino, no sé por qué bajaste de peso. Yo lo único que estoy es platicando contigo, comunicándome contigo. Ahí es donde creo yo que la cultura de la cancelación ya llega a un límite un poco tanto cuanto ridículo. Porque además de todo, pues yo no soy adivino, ¿no? No sé. Pero bueno, regresamos por
ejemplo.
Para mí
está muy
que...
claro lo ajá. Que es la cultura de la cancelación y de dónde proviene. De la diferencia que existe entre la moral y la ética. La ética son esa serie de valores que son universales, que imperan en el tiempo y en el espacio. Es decir, en ajá. Todas las culturas de la humanidad, matar está mal, está considerado mal.
Sí.
Enseñar las tetas...
Bueno, no en todas, ¿eh? Si eres de una cultura guerrera, está bien matar.
No, en todas las culturas, matar en defensa propia es correcto. Pero vamos a decir una cosa.
Ah, ok.
Matar y robar. Matar por robar, uh-huh. Pues está considerado
está
mal.
Está mal.
¿No? En okay, todas las va. Culturas, en todas las religiones, se prohíbe atentar contra la vida del prójimo. Sin embargo, uh-huh. Enseñar las tetas es algo que se ha considerado inmoral o moral en distintas épocas. Si tú vives en una tribu en el Amazonas, donde todas las mujeres están con las tetas de fuera, es considerado perfectamente normal. En la era victoriana, uh-huh. En Inglaterra, era considerado totalmente inaceptable. Hoy en día,
oye,
una palabra nudista en Mazunte, no hay pedo, pero... Uh-huh.
¿Pero qué diría entonces una persona de la generación de cristal si de pronto alguien dice, pues es que yo vengo de una tribu amazónica y me voy a sacar las tetas en la junta de la oficina, pero a los demás les ofenden mis tetas? Entonces, ¿dónde está la solución? ¿A quién cancelamos? ¿A los que se ofenden o a la de las tetas de fuera? Ese es el gran problema aquí. Por eso es ridículo este asunto de querer tapar todo lo que nos ofende. No lo vean porque los ofende. No lo piensen porque los ofende. Ni siquiera lo mencionen porque es
muy sencillo
para alguien.
Hoy en día es considerado inmoral decirle gordo a un gordo o a una persona con sobrepeso. Ve nomás, eso delata de dónde provengo.
¿Por qué?
Hoy en día es considerado inmoral. Pero siempre ha sido poco ético hacer chistes de la apariencia de los demás.
Sin duda. Es el humor más barato.
Eso es universal.
Es el humor más barato.
sí. Burlarte de la apariencia física de los demás está considerado incorrecto en todos lados del planeta.
Pero hacer chistes de gordos, o hacer chistes de chaparros o de pelones cejudos es divertido.
O de flacos narizones.
O de güeyes narigones.
O de rucos, güey, como tú y yo.
Exacto.
De viejos.
Y entonces, ¿cuál es el problema? O sea, hay que hacerlos. Pero bueno, mira, regresemos un poquito al asunto de la serie esta de Friends. En donde de pronto quisieron hacer un episodio pues, bastante chistoso acerca de lo que es masculino y lo que es femenino. O sea, tradicionalmente. Y bueno, aunque los personajes de Friends pues eran así como que muy masculinos o tradicionalmente masculinos, había un conflicto con su frágil masculinidad. Y entonces, de pronto, tiene que hacer uno de los personajes unas bolsitas con popurrí con una de las amigas. Florecitas. Y entonces siente que eso no es masculino, ¿no? Entonces le dice, y era Chandler, le dice, yo me voy para hacer cosas de hombres, ¿no? Y se va con su amigo Joey, que es, dice, muy masculino. Y ese güey está aprendiendo a tejer. Y luego el otro se está poniendo maquillaje porque se blanqueó los dientes, no se los blanqueó el otro amigo, ¿eh? Se blanqueó los dientes y entonces ya no se veía bien y se estaba maquillando para que se viera más o menos parejo.
¿Mequillando?
Y entonces Chandler le dice a Joey que estaba haciendo su tejido, le dice, te estás convirtiendo en mujer. Y Joey le contesta, no es cierto, ¿por qué dices eso? Eso es un comentario cruel. Entonces Chandler se voltea y le dice, perdón, ¿te estoy molestando? ¿Qué fue lo que dije o qué? Y Joey le contesta, no fue lo que dijiste, fue cómo lo dijiste. ¡Puta madre, soy mujer! Está chistoso porque todos sabemos que las mujeres tienden a ser mucho más empáticas las unas con las otras y tienden a ser muy cuidadosas de los sentimientos de otras mujeres, pero a muchas personas
y más cuidadosas de las formas. Es misógino.
Que esto es incorrecto, que esto es cancelable porque estás haciendo un cliché.
Estás haciendo un cliché de cómo es la mujer.
¿Pero qué tiene de malo?
Las mujeres son así.
Pero los clichés hay cierta carga de verdad. Y la verdad es que las mujeres están mucho más en contacto con los sentimientos de otras personas, en especial de otras mujeres. No tiene nada de malo, creo yo, hacer. A mí me parece que ese diálogo y esa escena está chistosa y está bien hecha. Pero a muchas personas les pareció que ese capítulo ya no se puede poner en televisión porque están haciendo un chiste abordando un cliché acerca de la mujer. Yo no creo que sea correcto.
Hay otro ejemplo de un capítulo de Friends que quieren cancelar en el cual Rachel se lastima una costilla antes de un evento elegante y le pide a Ross, que es su exnovio, que le ayude a vestirse. Está a punto de ponerse el vestido y le dice a Ross, oye, por favor, volteate porque pues, no quiero que me veas desnuda. Y Ross le dice, pues yo ya te he visto muchas veces, fuimos pareja. Le dice, pues sí, pero ya no somos, así que volteate. Y Ross le dice, bueno, no importa, total, yo puedo cerrar los ojos e imaginarte desnuda todas las veces que quiera porque pues ya te he visto, ¿no? Y a varias mujeres les parece que esto debería de ser cancelado, que ellas se sentirían acosadas sexualmente si un exnovio les dice eso. Pero
y además,
es una realidad.
Y en la escena esta de Friends, él cierra los ojos y te estoy viendo desnuda. Y ella, ¡no, deja de hacer eso! Es una
estupidez.
Pero solo
en mi mente.
Solamente en su mente,
en su mente,
además
la
de todo,
mente de Ross.
No son personas reales, son personajes, pero a alguien le pareció que esto es una cuestión casi como lo de Pepe Le Pew, ¿no? La está violentando sexualmente al imaginarla desnuda. Eso de verdad creo yo que es una exageración total y absoluta.
Y ya para cerrar, a mí nada más me gustaría decir que esto de la cultura de la cancelación tiene unos aspectos muy positivos, que es que nos cuidemos más un poco todos de lo que decimos.
Sin duda.
Tiene un aspecto muy negativo, que es que nos vuelve una sociedad también cada vez más hipócrita, a pesar de que estamos siendo cuidadosos, pero tiene un trasfondo muy, muy negativo, y es que las mentes más transgresoras, más originales, las que pueden llegar a hacer un cambio importante en sus propuestas sociales, pues van a estar siempre limitadas, acotadas y atacadas por los canceladores.
Bueno, lo que va a suceder es que el discurso general de nuestras sociedades se va a hacer muchísimo más cuidadoso de las formas, por ende, menos filoso, menos exacto, menos rico, menos diverso, o sea, más estúpido. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que nadie se ofenda y que nadie nunca sienta feo? ¿O realmente abordar los problemas y realmente hablar y hacer chistes y convivir como humanos y como personas que tienen que intercambiar ideas? O sea, si vamos a tener que estar adivinando qué le va a ofender al otro, nomás nunca vamos a poder hablar.
¿Qué le va a ofender al otro dentro de 10 años, güey? Que
además
regresen y escuchen este podcast y nos quieran cancelar por quién sabe qué mamada que dijiste. Como siempre, cabrón.
Bueno, pues ¿saben qué? La neta, si les parece que esto está mal, chinguen a su madre.
ahora sí la corneta se pasa de verga.
La corneta más dura y penetrante que nunca.
Totalmente libre de censura, libre de comerciales.
Justo como la pediste. Siéntate y disfruta de la corneta dura y cruda.
La corneta extendida.
Con Eduardo Videgaray
y José Ramón San Cristóbal.
El Estaca.
¡Sí, güey!